El matí de Ràdio Sabadell.
I un dimarts més apostem per una nova edició de Vida Activa i això vol dir que tenim ja la Raquel Benavides, la club manager de les piscines municipals Eurofitness Sabadell a punt. Avui per presentar-nos també una formadora que jo crec que no ens deixarà indiferents. Bon dia, Raquel, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Avui volem posar en valor doncs, l'experiència d'una formadora, però també en un àmbit molt concret, no, Raquel? De la salut i d'això, de fomentar doncs, uns bons hàbits saludables.
Això mateix, les persones que ens dediquem a aquesta indústria del fitness sempre intentem posar en valor i defensar que els nostres coneixements van molt més enllà que de la part d'oci, divertir i entretenir, que nosaltres fem salut. Llavors, mostrar doncs, aquests professionals de la salut vinculada a l'activitat física per nosaltres és superimportant. I avui, com bé dius, la Cristina... ens mostrarà bueno, tota la seva experiència, els seus coneixements i segur que compartirà algun cas que ja ha viscut de primera mà.
Doncs anem a saludar des de les Canàries a la Cristina González, que és formadora especialista en exercici físic i també doncs, en l'àmbit de la salut i molt enfocada també doncs, a una malaltia, el càncer. Bon dia, Cristina. Buenos días.
Buen día, que muchas gracias por tenerme.
No, a ti por compartir tu experiencia. Explícanos un poco cómo entras, ¿no?, en este ámbito, en el de la formación y por qué también te especificas, ¿no?, también en incidir, en fomentar este aspecto, ¿no?, el de la salud en el ámbito del deporte.
Sí, bueno, como casi todo lo bonito e importante en la vida, llegué un poco de casualidad. Porque yo viví en Reino Unido y o sea, he vivido en Galicia muchos años, que yo soy gallega, pero cuando ya era mayor me fui al Reino Unido y allí estudié dos carreras. Primero estudié Ciencias del Deporte, la Salud y el Ejercicio y cuando acabé esa carrera, a mí que me gusta estudiar y soy inquieta, pensé, querría seguir estudiando y no sabía qué hacer. Entonces ¿sí? alguien me apuntó las carreras del Sistema Nacional de Salud que hay allí, que bueno, tienen algunas ayudas así para hacerlas, y llegué a una que se llamaba Radioterapia y Oncología, que no tenía ni idea de lo que era. Y al final me animé, me enteré bien de lo que era tratar a pacientes oncológicos con radiación y acabé estudiando esa carrera. Entonces, cuando acabé la segunda carrera, lo que es la vida y el amor, me volví a España y no sabía muy bien qué hacer y decidí juntar esos dos aspectos académicos que yo había estudiado, el ejercicio físico en el campo de la oncología. Y esto era algo relativamente desconocido en aquella época. Yo acabé la carrera de radioterapia y oncología en el 2011 y me volví a Inglaterra para especializarme en ejercicio físico oncológico. Y bueno, así es un poco como llegué a esto. Y paralelamente yo doy clase de marcha nórdica desde hace 17 años y desde el principio una de las primeras alumnas que tuve estaba atravesando un cáncer de mama. Entonces vi ya ahí de primera mano cómo el ejercicio físico podía beneficiar a este tipo de población. Entonces fue un poco casual mi llegada ahí. Al llegar a España vi que había muy poquito, muy poco. Entonces empecé a formarme yo como pude, pues yendo a Inglaterra, después leyendo muchos artículos científicos, etcétera. Y sí que a lo largo de estos últimos, yo qué sé, 10, 12 años, ha habido un aumento exponencial también aquí en España de interés por este tema e incluso de formaciones. Pero es es un ámbito en el que todavía hay mucho por hacer. Eso es un poco como aterricé yo en este campo.
Muy interesante todo el contexto y toda la preparación y experimentación que has ido acumulando, ¿no? Que ahora cada vez se habla más. De hecho, Cristina, hace 15 días con Raquel nos visitaron también profesionales del ICS, de los centros de atención primaria, que nos hablaban, ¿no?, también de la importancia de no medicalizar tanto, de hacer más prescripciones sociales, ¿no?, de fomentar tots aquests hàbits saludables. I Raquel, com us demanaven, no? També, doncs això, suport i sinergies, per això en aquest sentit suposo que cada cop doncs hi haurà més demanda, com ens explicava la Cristina, no? Que ella va ser visionària, però cada cop vosaltres també necessiteu tenir més informació, més formació per donar resposta, no?
Clar,
a aquests reptes.
Clar, és que al final, com m'ha explicat la Cristina, parlarem castellà perquè així ella sí. També... Com
no, explica... Más o menos, creo que... Yo creo que sí. A ver,
venga,
voy a...
Vamos a hacer un pupurrí.
No soy muy buena con idiomas, aparte de los que me sé bien, pero yo creo que sí, os venga. Voy siguiendo, venga.
Pues vamos a hacer un pupurrí. Llavors, venga. Clar, nosaltres, quan estudiem, no ens especialitzem. Llavors, quan arriben diferents casos i que, a més, ataquen tan directament a la salut com pugui ser un càncer, una malaltia metabòlica, un tema de salut mental, per nosaltres, els professionals de l'activitat física que treballem amb clubs esportius, és molt important tenir a referents, a persones amb experiència, que puguem anar de la mà. Llavors, aquesta feina conjunta al final també ens dona un valor i ens avala perquè, clar, concretament la Cristina va aparèixer a la nostra vida perquè ella va formar dos dels tècnics de Joan Serra, l'escola, amb Eixi. Llavors, ella arriba a la nostra instal·lació i dona llum perquè d'alguna manera es podia vincular un projecte amb pacients oncològics. Però és el que comentem, no? O sigui, què fer, quan fer-ho, en quin moment. No és el mateix una persona que li acaben de detectar aquesta malaltia, com que acaba una cirurgia, no? Això la Cristina segur que ens pot aportar més informació. I per nosaltres és important pues, poder pautar i poder mesurar, no? El que fem.
Per això ens semblava molt interessant i volíem posar doncs, en valor tant la tasca de la Cristina com també la vostra capacitat, no? Des de les piscines municipals Joan Serra, per també doncs, a buscar aquesta formació, aquests professionals per anar doncs, a més enllà, no? I per anar doncs, avançant i donant resposta. Cristina, explica-nos també tot esto, com se materialitza, no? Tot aquest exercici físic en l'àmbit oncològic. Com és tu dia a dia?
Sí, bueno, mi día a día es un poco caótico, pero a ver...
Como el de todos, yo creo, hoy en día.
Sí, verdad. Aunque bueno, venirme a vivir a Canarias ha ayudado, ¿eh? con el ritmo. Yo trabajo directamente con pacientes, bueno, con personas que han atravesado o que están atravesando un proceso oncológico. Pero claro, a la hora de formar a técnicos y a técnicas deportivas, yo creo que es importante considerar a la persona, ¿vale? Y en ese sentido, dado mi bagaje, porque yo trabajé en un hospital, en un departamento de radioterapia, y después también trabajé fuera de él, con ejercicio físico. Entonces, claro, es una visión un poquito más integral, digamos, de la persona. Y al fin y al cabo, como en cualquier otro ámbito de la vida, trabajamos con personas. Y claro, un diagnóstico de cáncer, por ejemplo, o de una enfermedad grave, pues lo primero que te entra es mucho miedo. Entonces, el miedo es la clave, porque como tenemos miedo, hay muchas cosas que no hacemos por miedo. ¿Y cómo se puede solucionar esto? Mediante la formación y la educación, pero a todos los niveles, de la persona que está atravesando este proceso, de su entorno, del equipo médico, porque hace unos 10 años... Y incluso menos, todavía se oía cáncer, reposo total. Y eso ya sabemos que no es así. Hay investigación desde hace más de 30 años. Pero claro, yo siempre digo que me considero divulgadora, porque yo sí que me baso en evidencia científica. Pero es que la evidencia científica existe desde hace más de 30 años. Pero el problema es que eso que está ahí arriba en el mundo académico aterrice para que la señora del cuarto que tiene cáncer de mama sepa qué puede hacer, para que si va a un gimnasio y hay alguien llevando una sesión, sepan lo mínimo para poder adaptar esa sesión a esta persona. También quiero diferenciar que una cosa es rehabilitar o readaptar, que esos son profesionales de la actividad física o de sanitarios, de terapia, y otra cosa es el día a día de muchas personas que no necesitan una persona rehabilitando porque tienen el visto bueno del equipo médico para hacer ejercicio y tal, y se apuntan pues a sus clases de lo que sea. Entonces siempre está bien que técnicos y técnicas deportivas de cualquier instalación tengan conocimientos mínimos de distintas patologías, no solo de cáncer, porque claro, a ver, en un grupo... Claro, yo, por ejemplo, en Bilbao, yo he vivido en Bilbao también, yo en Bilbao daba mucho clases a adultos mayores y yo tenía allí personas que habían tenido de todo, pero yo no tenía una historia clínica. Tampoco la necesitaba, porque yo lo que necesitaba era saber cómo les afecta en su día a día esa enfermedad para saber qué tengo que hacer yo para adaptar las clases. Uh-huh. No sé si me explico. Después, sí, a la hora de profundizar y especializarte, puedes subir muchísimo. Una cosa es estar en primera línea, que es un poco lo que hago yo. Las personas que han sido diagnosticadas o ya lo han tenido hace tiempo y no saben muy bien qué hacer, yo las animo a dar los primeros pasos. Ya cuando alguien quiere, yo qué sé, imagínate que alguien me dice, mira, es que yo quiero correr un maratón, pues sí, yo entonces ya derivo a otro profesional. Primero le ayudo a que se sienta, a que aumente los niveles de actividad física, y después, uh-huh, ya derivo al profesional X que va a preparar a esta persona pues con entrenamiento personal, con entrenamiento de fuerza, ya en un gimnasio y cosas así, ¿vale? Entonces, uh-huh, quiero decir que es un campo muy amplio y el primer escalón para mí es siempre educar, formar en los beneficios de la actividad física a todo el mundo, a todos los estamentos de la sociedad. El segundo paso es asegurarte de que esa práctica sea efectiva y se realice de forma segura. Y el tercero es crear un hábito saludable, porque yo no pretendo que alguien dependa de mí el resto de su vida. Claro. Lo que hay que hacer es
que sea autónomo, ¿no?
Darle unas herramientas para que esa persona cambie hábitos y tenga una mejor, uh-huh, calidad de vida. Y eso es esa propuesta, educar, asegurarse de que la práctica es segura y efectiva y crear un hábito saludable. Es una propuesta que hice en una comunicación, uh-huh, científica en un congreso en el 2018, pero yo explicaba, esto era en Copenhague, yo explicaba que esa prescripción tan básica aquí no existe, porque en España ahora mismo no está instaurada una rehabilitación oncológica como tal, y tendríamos que tender hacia ahí, y ahí evidentemente tendrían que integrarse un montón de profesionales, no solamente profesionales de la actividad física.
Claro, pero es el que de ellas, ¿no? Don Banim, ¿de dónde venimos, no? Que se ha avanzado mucho, pero aún queda, como bien explicas, mucho camino por recorrer. También poner en valor, ¿eh? Los objetivos que te marcas no son fáciles. Nosotros hoy también queríamos pues incidir en que este jueves es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, ¿no? Y ahora que estamos pues visibilizando tu caso, ¿no? Tu experiencia, tu profesionalidad y también cómo se puede formar y crear estos hábitos saludables, te queríamos también pedir, ¿no? Para nuestros oyentes, para cambiar primero un poco este mito, ¿no? Si nos encontramos mal, tenemos igualmente, ¿no?, que mantenernos activos, como tú decías, ¿no? Vigilar y pedir asesoramiento a un experto, pero sí que no nos podemos quedar en casa, ¿no?
De hecho, existen unas recomendaciones de ejercicio para superviviente oncológico en literatura científica, es cualquier persona desde que es diagnosticada hasta el fin de sus días, sea por la causa que sea, ¿vale? Uh-huh. Y hay unas recomendaciones que fueron, bueno, hay varias, ¿no? Pero sí, las más importantes o las más conocidas son las del Colegio Americano y se publicaron por primera vez en el 2010. Se actualizaron en el 2019 y son muy parecidas a las de la OMS para la población general, pero claro, hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, son un objetivo global. No podemos, a la hora de prescribir ejercicio habría que individualizar, porque una de las coletillas importantes es que te ejercites en función de tus posibilidades, según la sintomatología, porque cada caso es distinto. No hay dos casos iguales. Lo difícil en oncología es que no hay un manual de instrucciones donde puedas ir a ver qué hay que hacer en un caso concreto, porque no hay un caso concreto. Hay tantos casos como personas con cáncer. Entonces, sí hay unas recomendaciones mínimas, pero la línea de base, tanto en las recomendaciones específicas como en la actualización, ¿sí?, que se hizo en las de la OMS para la población general, que por primera vez en el 2020 incluyen unos subgrupos y entre ellos incluyen enfermedades crónicas, uh-huh, y entre ellas está el cáncer. Y a mí eso me parece de vital importancia porque por primera vez se la está considerando también como una enfermedad crónica. Vale, entonces es hipertensión, diabetes tipo 2, VIH y cáncer. Están mencionadas concretamente en el documento de recomendación de actividad física de la OMS en la actualización del 2020. Entonces, bueno, como siempre hay que individualizar, sí, cada uno tiene que hacer, cada una tiene que hacer hasta donde pueda. Lo primero es que el, sí, equipo médico sepa que existen estas recomendaciones, sepa que el ejercicio físico es beneficioso, porque hay muchísima literatura científica, como os digo, sí, desde hace más de 30 años, y que pueda informar de esto a la persona, porque sabiendo los beneficios, a lo mejor ya empiezas a poner en la báscula de me compensa o no mantenerme más activa o no. Entonces, lo primero es preguntar al equipo médico, porque evidentemente, si hay alguna otra depende del caso de cada uno, por sí. A lo mejor alguna persona también tiene alguna otra comorbilidad que no es infrecuente, porque el cáncer suele, aunque cada vez están detectando casos sí. más jóvenes, suele ser en personas de una edad cada vez, o sea, hacerse mayor es uno de los riesgos de padecer cáncer, ¿no?
Entonces, claro, y entonces hay más enfermedades, ¿no?
Claro, y hay todo... comorbilidades, y entonces, claro, por ejemplo, alguien que tenga un problema de corazón debería hacerse una prueba de esfuerzo, etcétera, ¿no? Pero una vez que tienes el visto bueno para ejercitarte, yo creo que la clave, y esto me lo preguntan muchas veces, es ¿sí? ¿qué es lo que tengo que hacer? Y yo siempre digo, lo que te guste, porque es que si no, sí. no lo vas a hacer. Y curiosamente, en la actualización de las recomendaciones sí. De actividad física del 19, de, uh-huh. que se publicaron en 19, hay tres papers, sí. digamos, tres documentos, más un resumen ejecutivo. Y una de las cosas que se menciona uh-huh. es que si el ejercicio físico no se hace, no es efectivo, evidentemente. Y hacen hincapié en el problema que hay para motivar. Entonces, una de las... Porque el mayor problema en prescripción de ejercicio es la adherencia, que alguien sea regular con el ejercicio. Si yo te digo que lo mejor que puedes hacer es ir a un gimnasio y ponerte a hacer trabajo de fuerza, eso está muy bien, pero si a ti no te gusta, probablemente no lo vas a hacer. Entonces, hay que empezar con progresión, con sentidiño, como decimos en Galicia, con progresión. Empieza por algo que te guste, a aumentar tus niveles de actividad física, pide asesoramiento... Y después ya puedes ir subiendo en la pirámide, digamos. Pero tengo casos de alguna persona que me decía, pero mira, yo es que estoy tan cansada, porque hay un tema que siempre lo menciono, ¿vale? Que es la fatiga relativa al cáncer, que es una de las mayores barreras a ejercitarse o a mantenerse activo o activa. Y es que la fatiga relativa al cáncer es muy inhabilitante, no es como la fatiga común sí. que podemos tener el resto de las personas. Y algo que es crucial y que no todo el mundo sabe es que no remite con descanso. No por descansar más se va a ir. Claro, caes en una espiral descendente. Como estoy muy cansado, muy cansada, no hago nada, mi cuerpo cada vez se merma más y después soy capaz de hacer todavía menos. Entonces, para salir de ahí, está más que demostrado, hay mucha investigación que muestra que una de las intervenciones más beneficiosas es mantenerse activo o activa dentro de las posibilidades individuales, ¿vale? Entonces, bueno, eso es así, la gente lo ha experimentado. Cuando yo trabajaba en el hospital, por ejemplo, es curioso, yo no había estudiado nada de esto todavía, solo estaba con radioterapia y oncología, y yo veía que la gente que tenía, los pacientes que tenían perro, estaban un poco mejor, pero claro, es que esos pacientes caminaban todos los días. Algo tan sencillo como eso.
Mejor hecho que perfecto, ¿no dicen?
Exacto, ¿no? Lo que ponía en valor también Cristina, pues primero encontrar algo, ¿no?, que te motive también, esta constancia, y al final, pues como hoy hemos descubierto, que al final el deporte te acaba influyendo, ¿no?, en los diferentes momentos de progresión, ¿no?, de la enfermedad, siempre pues buscando esa supervisión, ¿no?, y pues ese acompañamiento. Supongo que al final, ¿no?, después de tantos años, Cristina, ¿cuál sería el resumen, el balance, ¿no? Podríamos decir que ejercicio es el mejor, ¿no? También, pues, la mejor manera, ¿no? De también, pues, ayudar a conseguir esos objetivos que decías, ¿no? A mejorar nuestra salud, incluso a reducir la mortalidad.
Es que hay un factor o hay algo que a veces se nos escapa, y es que, bueno, en cáncer el tratamiento suele ser pasivo, claro, te dan algo, pero lo de poner al paciente en el centro de su autocuidado, del cuidado, y implicarlo en su autocuidado es muy importante. Yo creo que todos y todas nos hemos dado cuenta durante la pandemia de lo importante que era estar activa, lo importante que era estar en contacto con la naturaleza, todos los beneficios que esto nos da, ¿no? Entonces, hay tres factores que se llaman factores modificables porque está en nuestra mano hacer algo. Y uno es, bueno, voy a resumirlo con esta frase tan chula, ¿no? De somos lo que hacemos, somos lo que comemos, somos lo que pensamos y sentimos. Entonces, mantener buenos hábitos de nutrición y yo añadiría de descanso también, ¿vale? Pero esto igual de nutrición, moverse dentro lo más posible, dentro de tus posibilidades, evitar situaciones de estrés. Aquí quizás lo del descanso, ¿vale? Que lo de las horas de sueño es importante también.
Y tanto todos estos hábitos, que en la teoría la sabemos, Cristina, lo difícil, como has dicho, es encontrar la motivación y ponerla en práctica. Muchísimas gracias a las dos, que se nos acaba el tiempo. La radio pasa muy rápido.
Muy
que vaya muy bien. Muy buenos días.
Gracias, Cristina.
I Raquel, a nosaltres ens retrobem d'aquí 15 dies apostant, com sempre, per aquesta vida activa. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Bon dia.